Papito lindo, te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes, una vez más de poder amanecer vivos, como cada día suelo decírtelo. Gracias por darnos un lugar donde recostar nuestra cabeza y poder declarar lo que el salmista dijo en el Salmo capítulo 3, versículo 5. Él declaró: yo me acosté, yo dormí y yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Es una verdad que también nosotros experimentamos a diario. Gracias por esa misericordia que todos los días es renovada. Gracias, papito lindo, por enseñarnos, adiestrarnos a través de esta hermosa palabra que nos hace tanto bien. Oramos en esta hora por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, vamos a meditar en una enseñanza. No sé si me tomará 2 o 3 días desarrollar esta mini enseñanza, como yo siempre suelo decirlo, bajo el tema aprovechando la gracia y el favor del rey. Aprovechando la gracia y el favor del rey. La base bíblica es el libro de Nehemías, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 10, así que permítame, yo lo leo. Versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Versículo 3, y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¡Wow! Estos 10 versículos, mis amados hermanos, tienen una riqueza impresionante, aparte de la información que se nos da. Aquí hay una revelación espiritual muy poderosa, que es lo que me he propuesto mostrarles por la palabra. Le hemos titulado a esta enseñanza: aprovechando la gracia y el favor del rey. Ahora, dentro de estos 10 versículos, en esta historia que se nos presenta, vemos un ejemplo extremadamente muy claro donde se nos revela el propósito del corazón de Dios para con cada familia, para con cada ciudad, para con cada país, para cada territorio en particular. Cuando vamos a la palabra mirando, puedo decirlo de esta manera, como con ojos nuevos, entendiendo que todo lo que se escribió, según Romanos 15:4, para mi enseñanza se escribió, entonces, entre líneas, dentro de esos 10 versículos, podemos ver el propósito del corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada ciudad, para cada país, para cada aldea, para cada territorio, para cada provincia, para cada ciudad, para cada familia en particular? Ahora, déjeme mostrarle por la palabra que nuestro Dios, en su soberanía, Él decide llevar a cabo el propósito que ya ha determinado. Ahora, Dios quiere la restauración de las ciudades, de las familias, de los territorios, como que se lo acabo de explicar. Entonces, ¿qué estrategia usa Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios levanta, transforma, capacita hombres y mujeres para que tengan el carácter correcto delante del rey, porque serán comisionados para una asignación muy grande. Entonces, el entender esta revelación nos muestra que Dios, el corazón de Dios, le duele cuando hay ciudades, territorios que están completamente envueltos en maldad, que se necesita la liberación de cada territorio, de cada ciudad, de cada barrio, que la iglesia que ha sido asignada a ese lugar no simplemente esté encerrada en cuatro paredes y diciendo, es que la ciudad está muy peligrosa, es que este barrio está muy peligroso, es que es mejor movernos para otro lugar. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Debemos de aprovechar la gracia y el favor que tenemos delante del rey, porque acabamos de ver en lo que leímos que el propósito de Dios es la transformación de cada territorio. Cuando hay ciudades destruidas completamente, los muros por el suelo, entonces Dios coloca gracia y favor delante de las autoridades competentes y te da a ti la autoridad y moldea tu carácter para comisionarte en una asignación. Entonces, déjeme mostrarle un poco de cómo Nehemías describe que estaba la ciudad. Nehemías capítulo 1, el versículo del 1 al 3, él nos informa cómo estaba la ciudad. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Aquí Nehemías recibe la información de su hermano Ananí. Y la Biblia nos dice que estaba en gran mal y afrenta, que los muros de Jerusalén estaban derribados, que las puertas estaban quemadas a fuego. Ahora, présteme su imaginación. A veces nosotros le quitamos como el drama a lo que leemos, porque como no es nuestro problema, como no son nuestras puertas las que se quemaron, como no somos nosotros los que estamos enfrentando el mal, entonces no, y como fueron historias del pasado, entonces lo leemos quizás como un cuento, pero no le metemos el drama de lo que vivieron. Piense por un momento el dolor de las familias. Piense en el desastre emocional en el corazón de cada una de esas familias. Piense en las heridas sin poder ser sanadas por esta tragedia. Imagínese la desintegración familiar, el llanto incontrolable y la tristeza permanente en los rostros de la persona. Imagínese ahora mismo, lo que pasa que es que, mire cómo somos los seres humanos, imagínese las noticias que nos mostraron de las luchas entre Israel y allí este grupo Hamás, los palestinos, se da cuenta el dolor, el ambiente, la tragedia, los niños llorando por sus padres, sus hermanos llorando, y a veces se nos olvida ese dramatismo que provoca todas estas destrucciones. Y Dios usa el libro de Jeremías para provocar en nosotros precisamente ese despertar, que no es como la gente lo está disfrutando hoy en día. Hoy, en este mismo diciembre, tú ves parranda, fiesta y mucho alboroto, pero la gente no está pensando en el dolor, en las heridas de la familia, en las tragedias, en el llanto incontrolable. O sea, mire la condición en la que quedó la ciudad, el ambiente deprimente de la ciudad. Y aparte de eso, la risa del infierno por la destrucción que logró. Ahora, nosotros debemos de considerar que así como Nehemías vivió eso, piense por un momento que aunque fue una historia que sucedió hace muchos años y muy verídica, muy real, pero en la actualidad estamos viviendo la misma situación. Nuestras ciudades, nuestras familias están en la misma condición que estaban en el tiempo de Nehemías. Aquí no estamos hablando de muros literales, porque aquí sí eran los muros, literalmente estaban destruidos. Pero ahora, escuche bien, hay muchas situaciones muy similares. Podemos mencionar algunas de las tragedias que pueden haber, muchos hermanos enfrentando, diríamos aquí, emigrantes por el mundo entero, siendo violados, amenazados, secuestrados, miles de hogares destruyéndose, desintegrándose por la violencia, jóvenes metidos en violencia, en robo, en sicariato, con una rebeldía insoportable. Un ambiente fuerte de pornografía que está esclavizando a miles de personas, el alcoholismo destruyendo las vidas, las familias, la gente siendo atrapada, los jóvenes, la niñez siendo atrapados por la prostitución, por la promiscuidad, por el homosexualismo, por el lesbianismo, por el sicariato, atrapados siendo educados dentro de la misma casa de los padres, atrapados, los muros de ellos han sido caídos. Pero ¿sabe qué hizo algo que la Biblia no registra? Nehemías estaba en la casa del rey sirviéndole al rey como copero. ¿Qué era un copero? Un copero era una persona que tenía un rango muy alto. Era como un oficial con un rango muy alto, porque en las cortes reales se contaba con una persona que tuviese toda la confianza del rey. ¿Para qué? Porque la tarea de ese copero era servirle las bebidas al rey, pero antes de que el rey se la tomara, el copero tenía que probarla. Tenían que ser probadas por el copero. Ese era el trabajo, el nivel de confianza que Nehemías tenía delante del rey. No era obviamente una tarea fácil. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento aquellos monarcas orientales vivían constantemente en peligro de ser envenenados, como la Biblia registra cuando este Mardoqueo denunció a dos eunucos que iban a envenenar al rey, porque en ese entonces el peligro era de ser envenenados. Entonces por eso contrataban coperos con un alto nivel de confianza para que ellos probaran el alimento. O sea, imagínense la responsabilidad. Si lo iban a envenenar, el que primero moría era Nehemías, antes de que el rey. Entonces, Nehemías, escuche esto, Nehemías estaba en la casa del rey con una responsabilidad muy fuerte, pero también estaba disfrutando de los beneficios del rey. Yo le voy a explicar mañana qué es lo que hace la iglesia en la casa del rey, disfrutando de los beneficios del rey, y qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enteramos que los muros de nuestros hermanos están destruidos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.